O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y
quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, Y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para
una
mí.
Una vez más, muy buenas tardes. Estamos alegres de estar con ustedes esta hermosa tarde. Gracias por recibirnos esta hermosa congregación aquí en Galena Park. Reciban un abrazo muy grande de parte de la Iglesia de Cristo en la cual servimos allá en la ciudad de Elgin. Estamos contentos porque estamos con mi esposa, estamos con mi hijo Caleb. Y bueno, vamos a ver esta lección. Es una serie de lecciones, son creo que 7 lecciones. Voy a estar compartiendo la enseñanza con nuestro hermano Alberto y esperamos sean de gran edificación. Cuando hablamos de esto, tal vez es una de las clases más profundas que se pueden observar dentro de la Escritura, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros tratar de describir, de compartir quién es Dios, quién es nuestro Dios? Hay un estudio al cual el nombre se separa en 2 palabras. Esto es el estudio de Dios y la palabra es Theos, que es la palabra transliterada del griego, Theos, de Dios, y Logos, que es la palabra estudio o palabra, es el estudio de Dios. Y cuando hablamos de teología, pues realmente 7 clases son muy pocas para poder expresar todo lo que tiene que ver con la temática. Hubiésemos querido tener más tiempo, pero eso es lo que Dios nos permite tener. Así que vamos a tratar de ser lo más precisos posible dentro de este hermoso pensamiento que es la teología. Vamos a ver si está bien con todos ustedes lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis, en el capítulo 1. Génesis, capítulo 1, en el verso 1. Génesis, capítulo 1. Verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Lo primero que queremos ver es la parte del nombre y la importancia del nombre. Nosotros cuando hablamos de Dios o el nombre Dios realmente es una transliteración de la palabra griega Theos. Theos, en la mitología griega se le llamaba Zeus. Y luego cuando se expresa en el aspecto griego se le llama Theos o Dios, como lo mencionamos nosotros. Si tú te vas mucho, mucho más allá en los lenguajes semitas, dentro de lo que se conoce como la tierra de Param Aram, donde nace el arameo, en el arameo se le llama Alá. Alá es la palabra que utilizan. Luego se utiliza muchísimos siglos después, específicamente en el sexto y séptimo siglo, para hablar del nombre árabe o en el lenguaje copto, o una vez más, en el lenguaje del Medio Oriente, y se le llama Alá. Es muy normal que se le llame Alá. Alá es Dios para ellos en el arameo. Pero si queremos ver la palabra desde la antigüedad, la tendríamos que ver en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, donde podríamos ver con exactitud el concepto de la palabra. Y en Génesis 1, en el versículo 1, se hace mención de este nombre, de la palabra, del nombre Dios. Dice, en el principio creó Dios, ahí está, creó Dios los cielos y la tierra. Y el nombre que se utiliza ahí es el nombre Dios, el nombre Dios. En el hebreo es el nombre, como se pone aquí, Elohim. Es la manera en que los hebreos entendían quién era él o quién era Dios. Pero todos sabemos que cuando se traduce al griego, el hebreo, lo que se le llama, lo que es la Septuaginta, es la traducción de los 70 sacerdotes de Jerusalén, realmente son 72 sacerdotes más correctamente, se traduce y la manera en que lo emplean los griegos tienen que ponerle Dios, porque era la manera en que ellos conocían a la divinidad. Pero en el hebreo es Elohim. Elohim es el nombre que contiene sin ningún problema. Ahora, el nombre se menciona 2,570 veces en el Antiguo Testamento. Esto es Elohim, se menciona 2,570 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando lo miramos, la pregunta que nos hacemos es, una vez más, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Las palabras correctas y las palabras bíblicas son la deidad. Otra palabra que utilizan es la divinidad. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de aquel que lo es todo y que es todo y que es en todo lo que existe. Y cuando vemos quién es Dios o quién es Elohim o quién es Dios, reiteramos en la antigüedad el uso nombre Dios desde el punto de vista hebreo siempre se utilizó de una forma plural. Ese es un concepto que es muy difícil para nosotros entender. ¿Por qué es difícil para nosotros entender? Porque nosotros hablamos en español y el idioma del español está partido en el plural y en el singular. Pero a ver, levante la mano quien habla inglés. Vamos a ver quién habla inglés aquí. Okay. Bueno, a los que hablan muy bien inglés. Okay. ¿Se puede entender esto cuando empieza uno a aprender inglés, cuando entendemos el nombre o cuando oímos la palabra you? You. Y cuando decimos I love you o you, you puede ser tú en español, puede ser usted, puede ser ustedes. Y a menos que sepas inglés, le entiendes. Y para aquellos que aprendimos inglés, lo primero que fue difícil para nosotros es, ¿por qué no nos dices si you es solamente singular y yous sería para nosotros plural? Estoy pensando en español, hablando en inglés. Y la realidad es que no es así. En el hebreo es lo mismo. En el hebreo, Elohim, todo lo que termina con him, en el hebreo es plural. Pero el plural en el hebreo es singular. Y es donde se vuelve un poquito confuso. Porque cuando hablamos de plural y cuando hablamos de singular, la mejor manera de entenderlo es, por ejemplo, cuando hablamos del país, de los Estados Unidos, y decimos los United States of America, hablamos de Estados Unidos es un país, pero estamos diciendo estados, que son varios, plural. Y regresamos al punto. Es un país totalmente. Son varios estados totalmente. Pero es uno o son muchos. Es lo mismo. Pero es difícil comprenderlo. Comprenderlo es difícil porque tiene que ver con el idioma. Los hebreos lo entendían bien. Entendían que literalmente Elohim es Dios plural en unicidad. Es la otra palabra que vamos a estar utilizando mucho. Unicidad. Esto es único. No hay alguien como él. Ahora, si lo vemos de otra manera, el nombre contraído es simplemente traducido en la Biblia como Dios. Y en el español, los que sabemos gramática, sabemos que hay veces todo lo que acaba con S indica pluralidad. ¿Ok? Por eso es correcto decir Dios en el concepto de la traducción griega. Lo vemos más sencillo. Para nosotros es Dios, es singular y en efecto lo es. Para los judíos es Dios, o sea, Elohim es plural, lo que para nosotros sería literalmente dioses. Y es donde se vuelve un poquito confuso. Lo voy a explicar un poquito más, si me permiten, ¿ok? La deidad es solamente uno. La Biblia lo explica claramente. Veré dos versículos para explicarlo. Fíjate cómo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde habla acerca de Dios o de Elohim. ¿Cómo lo conocían los hebreos, los antiguos? Como Elohim. Ellos no mencionan Dios, ellos mencionan Elohim, ¿ok? Y dice ahí, por ejemplo, en hebreo, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, habla de la unicidad de Dios. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que uno es. Y la palabra que utiliza uno es la palabra hebrea para ejad. Esto es unicidad, único, no hay nadie como él. Único totalmente. Ahora, la deidad es uno totalmente, pero la manifestación se concibe en tres. Y es lo que vamos a ver en estas próximas lecciones, este día y el día de mañana, si Dios permite. Vamos a entender esto de una manera clara. Por eso, cuando se traduce al español, y tenemos que entender que cuando vemos Génesis capítulo 1, tenemos que entender que la traducción que nosotros tenemos es una traducción de una traducción de una traducción de una traducción de la verdadera. Y a veces se pierde todo en la traducción, y eso es la parte que es confuso, ¿no? Yo lo digo de esta manera, y todos podemos entender la Biblia porque fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y no tiene una interpretación privada, pero siempre lo explico de esta manera, ¿ok? Lo que tenemos nosotros es la Biblia en español, en un pensamiento en español. Pero el libro fue escrito en tres idiomas. En hebreo, algunas secciones en arameo y lo demás en griego y algunas partes en latín. Ahora, cuando uno aprende los idiomas originales, todavía lo entiendes igual como si lo dices en español, pero lo ves un poco distinto, lo percibes de una manera distinta. La mejor manera que lo explico es con la televisión. Levante la mano quien alguna vez vio televisión en blanco y negro. Levante la mano los que son de mi tiempo, ¿ok? Gracias. Los que son de mi tiempo entendemos que entendías lo que era el programa, la veías en blanco y negro, veías los abrazos, veías quién fue el delincuente de la película, todo lo entendías. Pero de pronto, ahí por la década de los 80s y 90s, sale la televisión en color, vamos. Y fluye algo increíble, ¿no? Y lo que fluye es que por primera vez sabes de qué color es el chaleco de Pedro Infante, ¿no? Y dices, wow, sabemos qué color es el chaleco. Y empiezas a ver lo que no se veía antes, no quiere decir que no lo entendías. Cuando hablas griego, cuando hablas el idioma griego, es como si vieras la Biblia a color. Y ya se emplea un poquito mejor. Y luego ahí por la década de los 80s y 90s sucede algo increíble. Empiezan a pasar las películas en tercera dimensión. Levanta la mano quien ha visto una película en tercera dimensión.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y a mí no me gusta porque ya me marean, ya estoy grande de edad y me empiezan a marear las películas. No empiezo a ver y me empiezo a marear. Pues cuando hablas el hebreo, es solamente verla a color, verla en tercera dimensión. Y entonces es donde empiezas a comprender con más amplitud el concepto de la divinidad, el concepto de Dios. En Génesis vemos, por ejemplo, que para ellos Dios es Dios, es plural. Pero cuando se traduce del hebreo al griego, y del griego al latín en la Vulgata, y de la Vulgata eventualmente al español, entonces hay una traducción de una traducción de una traducción de una traducción. Y las reglas gramaticales son muy importantes. Nosotros trabajamos con una editorial, con un corrector en México, y aunque yo hablo español, el corrector sabe hablar bien español. Yo creo que sé hablar bien español, pero él sabe hablar bien español. ¿Qué digo con esto? Que hay hermanos que les molesta muchísimo que de pronto diga yo aiga, porque aiga no existe y hay corrección. Se dice haya, pero ¿quién no ha dicho aiga? Y a quién eso no se nos sale hasta que nos corrigen. Y entonces los correctores tienden a ser muy detallistas en cuanto a la gramática, en cuanto al sustantivo, en cuanto al verbo, en cuanto a todo el concepto. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que entender bien el concepto en el cual fue escrito para saber quién es Dios. Si sabemos ese concepto, podemos entender mejor el estudio de Dios o la teología. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios, pero en el hebreo dice Elohim. Literalmente traducido sería dioses, pero es Dios porque es uno. En el hebreo no le tienen problema para eso. Luego en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, reiteramos, aquellos que la traducen en Alejandría, la Septuaginta, y la están traduciendo, ¿qué es lo que hacen? Toman y dicen, ok, tengo que traducir esto para aquellas personas que hablan solamente griego. Y eso pasa muchas veces con nosotros. ¿Alguna vez alguno de nosotros ha traducido del inglés al español? Una vez tuvo un familiar que tuvieron una junta en la compañía y le preguntaron, ¿Quién de aquí sabe hablar inglés y español para que haga la, haga la traducción del inglés al español? Y se levanta entonces el dueño y empieza a tener la junta y les habla a todos en inglés. Y esperan que mi familiar lo esté traduciendo, ¿qué? Al español. Pero como todos nosotros, siempre hay alguien que dice, yo sé hablar en inglés, pero no sé hablar inglés. Y en la audiencia había muchos que hablaban inglés. Y entonces cuando estaba hablando el dueño, el familiar trataba de alcanzarlo y hay palabras que no entendía bien y le metía de lo suyo, ¿no? Y entonces veías a la audiencia y empezaba la audiencia a mover la cabeza así como que. Entonces dice el dueño, ¿no me estás traduciendo bien? Dice, no, no, sí, es que no entiende, no, no, es que tú me estás traduciendo. Se pierde el sentido en la traducción, se pierde en la traducción. Ahora, cuando dice, entonces dijo Dios, dijeron los que hicieron la traducción, como le estamos hablando a los griegos, tenemos que mencionar el nombre de ellos, que es Dios, la deidad, la divinidad, Teos, supongamos Dios. Y luego cuando se hace la Vulgata, ¿verdad?, ahí en Betlehem, en Belén, toma y dice, ok, bueno, vamos ahora a hacerlo y vamos a traducirlo, de eso al latín. Y luego llegan Cipriano, ¿verdad?, quien se le conoce como reina, el otro Valera, que le ayuda. ¿Y qué pasa? Y le traducen como Dios. Dice, entonces dijo Dios, unidad, singular, no hay ningún problema. Pero luego dice, hagamos, plural. Ahora, cualquier persona de gramática te dice correctamente, está bien. Pero dices tú, no, es que no está bien para nosotros, porque Dios es uno y hagamos son muchos. Entonces, ya que hay un conflicto gramatical. Esto es, cuando se coloca un verbo, no se puede conjugar solo en singular. De lo contrario, en la traducción rompería con la concordancia gramatical entre el sujeto y el verbo. Pero como se está traduciendo del hebreo, hermanos, entonces dijo Elohim, plural, único, unicidad, hagamos, no hay problema. Y a veces nosotros nos percatamos de ese concepto. Esto sucede a través de la Biblia. En 3.22 pasa lo mismo. Cuando dice 3.22, dice, y dijo Jehová Dios. He aquí el hombre es como uno de qué? De nosotros. Bueno, Dios, uno. ¿Nosotros qué? Mucho. Y reiteramos, la mejor manera para entender esto es el ejemplo de, en inglés, you. You, para aquellos que tenemos mucho tiempo en este país, es uno. Puede ser you, solamente tú, o puede ser you. Y los que solamente hablábamos español, antes decíamos, no me revuelvas, me confundes. ¿You es plural o es singular? Y te decía, no, puede ser, depende. ¿Depende de qué? Si es Y o you. Para mí es lo mismo, no es que depende del contexto, no es que no depende de nada. O es plural o es singular. Pero ahora ya que nosotros hablamos un poco más de inglés, decimos, ¿sabes qué? Le entiendo bien. ¿Tanto de acuerdo, hermanos? No hay problema. I love you puede ser una persona. I love you puede ser amo a qué. A todos ustedes. Ese es el concepto también en la gramática hebrea. En Génesis 11.7 sucede lo mismo. Pasa lo mismo. Génesis 11.7 dice así. Ahora pues descendamos y confundamos. O sea, Dios, o sea, Elohim, dice hagamos y qué. Y descendamos. Esto es algo que totalmente, totalmente plural. No hay ningún problema. Ahora, si Elohim, el nombre Elohim se menciona 270 veces, o como escribí ahí, más de 250 veces, y la misma se traduce como Dios, la otra pregunta que se hace es, ¿quién es Él? Porque en el hebreo son muy, el maestro de hebreo nos decía esto, son muy específicos y muy estrictos y muy ortodoxos, y cualquiera que conoce a un israelita sabe cómo son ellos. Son muy metódicos, como el americano. El latino, nosotros somos otro rollo, ¿verdad? Ahí como salga. Pero el americano, él es muy metódico, y el israelita es muy metódico, especialmente los rabinos. ¿Qué sucede? Cuando dices Elohim, el nombre tiene ya un propósito didáctico de enseñanza. Lo voy a repetir, ¿ok? Yo, por ejemplo, me llamo Ricardo. Yo soy esposo. Yo soy padre. Yo soy hermano. Yo soy hijo. Yo soy predicador. Cuando se va a hablar de mí en referencia al ministerio, se habla del predicador. Cuando se va a hablar de mí en referencia a el padre de Caleb, se dice padre, pero sigo siendo el mismo. Cada nombre tiene un objetivo didáctico. Se utiliza para algo. ¿Quién es él? Cuando utilizamos Elohim o Dios, siempre se utilizaba en el contexto de creador, número uno, y número dos, gobernador. Y los ejemplos están en Génesis 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre fue así. Ahora, luego se acorta para el judío, Elohim es lo mismo que El. Levanta la mano que me está siguiendo todavía. ¿No perdí a nadie? ¿O solamente yo fui el que comí pasta y todavía me da la cabeza por la pasta? Entonces, Elohim es Él, se acorta. Es como, para que me entiendan humanamente, Francisco es Paco. Nicolás es Nico. Ricardo es Ricky o Rico. ¿Ah? Entonces, se acortan. En el hebreo, ellos a veces dicen Elohim, lo acortan a él y ponen un atributo o un atributo divino. Cuando se habla de Dios, nunca se dice característica. Se dice atributo. Y cuando decimos atributo, decimos algo que él mismo se dio, no que alguien más le puede dar. La diferencia entre tú y yo es que nuestras características fueran dadas por Dios. Somos morenos, somos chaparros, somos altos, fue dado por Dios. Pero en el caso de Dios, nadie le dio nada. Porque Él es el Creador. Por lo tanto, Él se da a sí mismo. Y a eso se le llama o se le dice atributo en la teología. ¿Ok? Entonces, para el judío, Él es Elohim. Para nosotros, Él es igual a Dios. Así lo decimos también nosotros. Démosle gloria a Él. De ahí viene la transliteración Elohim. Él. Para el arameo, es Alá. ¿Okay? Como los misioneros que tradujeron la Biblia, hermanos, para Pakistán y Afganistán de la Iglesia de Cristo, y cuando llegaron los ancianos y les dieron el proyecto y vieron la traducción, dijeron, no podemos apoyar el proyecto. Y dicen, ¿por qué no? Dice, porque aquí ponen Alá. Y los hermanos dicen, ¿de qué estás hablando? Aquí dice Alá. Pues sí, es que Dios es Alá. No, es que tú tienes el concepto de que Alá es el Dios musulmán. Pero en el lenguaje Alá es Dios. ¿Sí me están siguiendo todas las manos? Entonces, en el arameo, Alá es Dios. Estamos hablando de cómo se lo decían o cómo lo entendían ellos en los lenguajes correctos. Y de esta misma manera, cuando decimos quién es Él, la respuesta sería, empecemos por el nombre. Él es, en español, Dios y en hebreo, Elohim. ¿Ok? Y Él, o Elohim, es quien creó de la nada, hizo lo que existe. De lo invisible hizo lo visible. Por eso dice ahí, ¿verdad? En el principio, Bereshit, creó Bara, Bereshit Bara Elohim. En el principio creó Dios. Los cielos, et Shamayim, et Jares. Creó Dios los cielos y la tierra. De donde no había nada, lo hizo Dios. Es un creador. Lo hizo todo, de donde no había nada. ¿Quién es Él? Es creador. Tú y yo estamos aquí por Él. Como dice el salmista, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. ¿Somos ovejas de qué? Aún el prado es de Él. El pasto es de Él, el prado es de Él, la piel es de Él, el cuerpo es de Él. Por eso no nos lo vamos a llevar. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Qué es lo único que es nuestro en la existencia humana? Nuestras acciones. Lo único que es nuestro, hermanos. Porque en la vida es nuestra. La misma vida le pertenece a qué? Le pertenece a Dios. Ahora, luego viene el desarrollo del mismo nombre para reconocerlo. Y dentro del libro de la ley de Moisés, o sea, la Torah, como se le dice en el hebreo, el Pentateuco, y la palabra Pentateuco es la palabra griega para penta cinco, eco cajas. Porque en los púlpitos de las sinagogas hay cinco cajas. Y en cada caja se mete un rollo. El rollo de Génesis, de Éxodo, y entonces Pentateuco son cinco cajas. ¿Ok? Por eso le llamaban así los griegos. Y en este concepto, la Torah o la ley de Moisés se le conoce por Elohim, Elohim, Elohim. Pero cuando se quiere describir o cuando se quiere dar un atributo o mostrar un atributo de Dios, se dice El y se le añade el atributo. Por ejemplo, Todopoderoso, El Shaddai. El Todopoderoso es Dios Todopoderoso. Y 270 veces en el Antiguo Testamento, Elohim, Elohim, Elohim. Si tú le preguntas el día de hoy a los judíos, ¿cómo se dice Dios? How do you say God? Dice a un judío, dice Elohim. Así se dice Dios. Pero si le preguntas, ¿cuál es el nombre de Dios? No te lo van a mencionar. Porque los labios son impuros para mencionar su santo nombre. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, así es que se pregunta. Ahora, en Génesis 2:7, cuando hablamos de quién es Él, viene la otra pregunta. Moisés escribió la ley totalmente. ¿Cuándo escribió Génesis? En el transcurso a la tierra prometida. Totalmente. Fue cuando escribió Génesis. Y cuando escribe Génesis, Moisés, llega a un punto que inicia bien Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, 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 Dios. Pero en el capítulo 2, hermanos, cambia. Y ya no le llama solamente Dios. Ahora le va a llamar. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra de Dios. No solamente le llama Dios, pero dice ahí, dice, entonces Jehová, y ahí está el nombre. ¿Jehová qué? Dios. Jehová Dios. ¿Y por qué lo utiliza aquí? Es la pregunta. Es muy sencillo. Lo tiene que utilizar aquí, hermanos, porque ¿cuándo fue la primera vez que Moisés escuchó el nombre Jehová? La primera vez que lo escucha es en el monte Horeb. Y el monte Horeb viene de la lengua semita Coreb. Y Coreb significa basurero. En la lengua semita. Esto es, allá en el monte Horeb, la zarza que, hermanas. Ah, sí, se lo sabe bien. Okay. Entonces, el monte Horeb era un basurero. Y de la basura Dios decidió hacerlo un lugar santo. Y entonces, ¿qué es lo que ve Moisés? Ve una zarza ardiente que no se está consumiendo. Y él se asusta. Y tiene esta conversación con Dios o con el ángel de Jehová. Pero le hace una pregunta a Moisés, es una pregunta importante. ¿Tú quieres que yo vaya a sacar a los israelitas? Cuando yo llegue con Faraón, ¿quién le voy a decir que me envió? Porque ¿cómo se le presenta Dios a Moisés? Yo soy el Dios de tu padre, número uno. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, yo soy Elohim, no hay problema en el caso de Moisés. Pero ¿quién le digo que me envía? Porque los egipcios son politeístas, creen en muchos dioses. Creen en el dios del sol, el dios Ra, creen en el dios Apis, el dios de la fertilidad, el becerro de oro. Tienen varios dioses ellos. Entonces, como creen en varios dioses, quiero que me digas quién me envió. ¿Fue el dios Ra? ¿Fue el dios Nilo? ¿Fue el dios becerro? ¿Quién me envió? Dile, no, 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 dice, no. Diles que yo soy el que soy. Y le da por primera vez su nombre. Así que cuando este Moisés lo escribe en Génesis 2:7, la pregunta es, ¿por qué lo escribe acá si fue hasta Éxodo capítulo 3 que se lo dio? Porque Moisés lo está escribiendo en el transcurso hacia Tierra Prometida. Y ya lo había escuchado después que lo está escribiendo. Y cuando escribe Génesis, Elohim, 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 Elohim. Pero tiene que mencionar Jehová o yo soy en el punto que le va a dar vida al ser humano. Y lo tiene que mencionar y es correcto, hermanos. Cuando le da vida al ser humano es cuando lo tiene que mencionar. Esto es muy correcto. Ahora, yo lo explico de esta manera, ¿ok? Cuando tú ves el nombre, el que yo soy el que yo soy, en hebreo, son 4 consonantes, porque el lenguaje hebreo son 22 consonantes, no hay vocales. Y se toman 4 consonantes para mencionar yo soy el que soy. Se traduce en yo soy el que soy. Pero, por ejemplo, ahí en Éxodo, en el capítulo 3, cuando se hace mención de esto, y tal vez no lo podemos ver nosotros bien, en Éxodo capítulo 3, dice ahí en el versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero esas 4 letras cuando las mencionas en hebreo, como no tienen una pronunciación vocal, si nosotros respiráramos profundamente, ok, hiciéramos, esa es la yoda que le decimos nosotros. Y en la respiración está el sello del nombre yo soy. Es más, el ser humano nace mencionando Jehová y muere mencionando Jehová. Y es más, tiene que ponerlo Moisés en Génesis 2:7 porque es cuando se le da vida al ser humano. Y sopló, dice, sopló vida y lo hizo un alma viviente, dice a Corintios. Entonces, cuando escucha este nombre, este gran yo soy, es precisamente esas palabras. Estas son cuatro letras. Lo de abajo son kibbutz o masoretas, se le añaden solamente para que lo podamos pronunciar nosotros. Pero estas cuatro son realmente Yahvé. Y por primera vez, hermanos, en el libro de la ley de Moisés se le empieza a conocer no solamente como Elohim, sino como el nombre. Por ejemplo, yo soy el hermano Barrera, pero tengo un nombre. Ricardo. Ese es mi nombre. Elohim, o Dios, tiene un nombre. Y su nombre es yo soy. Pablo lo explica de esta manera. ¿Ok? El primer hombre, alma viviente. Pero el posterior hombre, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu vivificante le da vida a todo lo que existe. Levanta la mano que me sigue, está siguiendo más. ¿No se han perdido? Ok, muy bien. Entonces, cuando se traduce esta parte de la masoreta, que son las cuatro letras como mencionábamos, lo que sí hace es que los hebreos son tan celosos. Yo recuerdo mucho esto porque cuando hablaba yo con nuestra maestra de hebreo, le decía, quiero mejorar, ayúdame a mejorar mi pronunciación hebrea. Y le dije, ¿cómo se dice Getsemaní? Me dice, Yatshamanai. ¿Y cómo se dice Hosana, Hosana? Y me estaba pronunciando. Entonces, cuando llegamos al punto, le digo, ¿pero cómo se dice Dios? Dice, ah, no, Dios no. No, yo no puedo decir Dios, dice. Ándale, le digo, no, no. Y dice, porque mis labios son impuros para mencionar el nombre de Dios. Y en el concepto de los judíos, no lo pueden pronunciar, no lo pueden mencionar. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Le añadieron tres vocales. Y en vez de que sea Yahvé, le ponen las tres vocales y se traduce como Jehová. O en el hebreo, Yadonai. ¿La mente de la mano que me está siguiendo? ¿No he perdido a nadie? Estoy hablando de los nombres y la importancia de los nombres. ¿Okay? Entonces, cuando sucede así es Jehová. Moisés no lo podía pronunciar. ¿Quién me envió? Nada más yo soy, Yahvé. Cuando tú respiras, lo que estás haciendo. Tenemos el sello. Todo ser viviente tiene el sello, hermanos. Porque en él somos y en él vivimos. ¿Y en él qué? Tal lo decían los poetas griegos. Ahora, de esta manera se va haciendo hasta que se hace latinizado en Jehová. So, cuando tú ves tu Biblia en español y dice ahí, ¿verdad? Jehová es el nombre de él, de Dios. Dios Elohim. Jehová es su nombre. Y ya empieza a ver la diferencia. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Todo está siguiendo? Ahora, esa es parte de lo que es la respiración. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es la divinidad? ¿Quién es Él? Es muy correcto que se hable de Él como si Él fuera la vida. Es más, cuando Juan lo está explicando en su evangelio, y es el único evangelio que no es sinóptico, que es un evangelio sinóptico, los primeros tres hablan en cronología de lo mismo casi. Pero Juan es otro rollo, habla de otras cosas. Y en el caso de Juan, ¿por qué lo hace Juan de esa manera? Juan lo hace de esa manera, ¿por qué? Porque se le llama al evangelista o al discípulo amado o al teólogo, habla de Dios. ¿Y cómo comienza él? Con el logos, con el verbo, ¿de qué? De vida. Comienza de esa manera. Porque en Él está, ¿qué? En Él está la vida. En nosotros está la vida. Todo lo que se mueve por Él. Y en el momento que Dios diga no más, ahí quedamos. Y tenemos que aceptar eso, hermanos. ¿Quién es Él? Él es el creador, es el gobernador y es el dador de la vida. Y si estamos aquí es por Él. Y si mañana estamos aquí es por Él. Y todo lo que nace es creado por Él y es para Él. Cuando habla el profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando habla el rey David, hablan desde que estabas en el vientre, dice, yo te formé, yo te creé, yo estoy contigo. Él es todo y en todo y por todo. Y hasta el momento que morimos es Él, por Él y para Él. Entonces, cuando hablamos de Dios, se entiende este concepto correcto. Pero luego viene la otra pregunta. Este Dios no se puede ver. ¿Quién es Él? Es un Dios que no se puede ver. En Hebreos 12, 27, cuando se habla de la galería de la fe, habla acerca de Moisés. Dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Dios es un Dios ¿qué? Invisible. Por eso lo dice Juan. Nadie le ha visto jamás. Si no nos amamos a nosotros que nos vemos, ¿cómo dices que amas a Dios que no le has visto? Si no amamos lo que vemos, es lo que está hablando Juan. Ahora, ese Dios invisible, en Mateo 1.23, y nuestro hermano Alberto hablará un poquito más de eso, se le llama, cuando viene Jesús, el nombre Jesús es el conjunto de dos nombres. O sea, Dios, o sea, Jehová, o sea, Jehová el Salvador. ¿Cómo le vas a llamar? Él salvará a su pueblo, Jesús. Y cuando se habla de ello, dice, y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Porque Él, ¿se acuerdan lo que veíamos? Él es Elohim. Y Emma, en el hebreo, es con nosotros. Ese Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Elohim se hizo carne. ¿Todos me están siguiendo? Y cuando se hace carne, por eso se llama, que traducido es, Dios ¿qué? Con nosotros. Pero cuando Pablo habla de esto hacia los filósofos griegos, en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, menciona algo sumamente interesante en cuanto acerca de Jesús. Una vez más, dice ahí Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, habla acerca de él. Colosenses 1, 15 dice, ¿quién es él? Es la pregunta que estamos haciendo. Él, el Dios invisible, por el cual Moisés se sostuvo, ese Dios se hizo carne. Y en el momento que ese Dios se hace carne, su nombre es Jesús. Cada nombre de Dios tiene un objetivo didáctico. Yo digo Elohim, digo algo. Yo digo Jehová, digo algo. Yo digo Jesús, digo algo. El mismo Dios totalmente, pero tiene un propósito de enseñanza. Cuando yo digo Jesús, hablo del Dios que se hizo carne. Cuando yo digo Jehová, hablo del Dios que dio vida. Y cuando yo digo Elohim, hablo del Dios que creó y que gobierna. Entonces ya empiezan a ver cómo es el mismo, pero tiene que ver con las instituciones como yo, predicador, hermano, hijo, etcétera, etcétera. Dice ahí Colosenses 1.15, cuando habla acerca de Jesús, porque era un concepto que mucha gente no podía entender y que no entiende a veces el día de hoy, y dice... Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Ahora, el concepto de imagen, si tú visitas Roma, por ejemplo, la ciudad de Roma, ¿qué pasa? Llegas a Roma y ves los cuerpos de los emperadores y luego sus cabezas, y a sus cabezas se le llama correctamente busto, o en el griego, eikón. Eikón es un busto, esto es, para que no trabajaran tanto los artesanos, llegaba un emperador y le quitaban la cabeza y le ponían la cabeza nueva. Y ese era el busto. Lo abstracto. Lo que se puede tocar y palpar. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, lo abstracto, lo que se puede tocar, es Jesús. Por eso dice, y Él, o sea Jesús, es la imagen, el busto, el icón del Dios invisible. Por eso cuando Juan habla de esto, dice, muchos dicen que no vino, los gnósticos dicen que no vino en carne, dicen que solamente vino en espíritu, pero Juan dice, el apóstol, dice, nosotros lo que vimos, lo que palpamos respecto al verbo de la vida, al verbo de Dios, o sea, a la vida misma, a Jehová. Él es la imagen del Dios invisible. O como dijera 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice ahí claramente, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, habla acerca de quién es Él, dice 2 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. ¿Por qué adoramos a Jesús? Porque es Dios, hermanos. ¿Por qué la iglesia lleva su nombre? Porque Él es el Dios. Él es el único, como dice Pablo, el soberano, el que reina en el imperio sempiterno, o sea, en la eternidad, es Jesús. Porque si no declaramos con nuestra boca que Él es el Señor, no podemos ser salvos, dice Romanos. Tenemos que aceptar que Jesús es el Dios que se hizo carne. Y lo que predicaba Pablo es, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Ese Elohim. Por eso cuando regresamos a Colosenses y cuando habla de la creación y del Creador y de todo lo demás, dice ahí Colosenses 1, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15, dice Colosenses 1, 15, dice así. Cuando hablamos de Él, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el Creador. Aunque decimos Jesús cuando Dios hizo carne. Pero antes de eso era Elohim. ¿Quién lo creó todos, hermanos? Ese Elohim, ese Dios. Y ese Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, dice el apóstol Juan. O sea que cuando hablamos de ese Elohim, ¿quién es Él? Es el mismo Dios. Y dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno, ¿qué? Uno es solamente un único y verdadero, y verdadero, y verdadero Dios. Si entramos al concepto entonces, por eso Pablo decía, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Fíjate que Pablo siempre lo repite y lo dice y lo promulga. Así, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Elohim. Donde choca nuestra mente, porque tenemos un paradigma, es cuando decimos Jesús es Jehová y choca. Pero si decimos Jesús es el gran yo soy, lo entendemos. Porque Él mismo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿ya? Yo soy la vid, o sea, hablo de yo soy, ego eimi en griego, o Yahvé, o, porque Él era la vida. Por eso se le llamaba el verbo de Dios. Porque en Él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De la divinidad, de la deidad. O sea, de Dios. De Dios. ¿Quién es Él? Él es tu Creador. ¿Quién es Él? Él es el soberano. ¿Quién es Él? Él es el que libertó a Israel. ¿Quién es Él? Él es el que nos liberó a todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es Él? Él fue el que vino y se hizo carne y su nombre es Jesús. Él es el único y verdadero Dios. ¿Y hasta cuándo mencionamos su nombre? El que yo soy. Yo soy el que yo soy. Hasta el día en que hemos de morir. Aunque tú no creas en Dios. Y mueras, es lo último que vas a decir. Porque la vida misma lleva su sello. Es como la ropa, ¿eh? Tiene la marca, ¿eh? Estamos hechos a imagen y ¿qué? ¿Y semejanza de quién? Del Él es Elohim. Y esta es la introducción a los temas, hermanos. Esperamos esta clase haya sido de bendición para cada uno de ustedes y continuaremos con el programa para que nuestro hermano continúe con la hermosa lección que trae. Dios les guarde y les bendiga. Le doy lugar a nuestro hermano que va a pasar. Pase, hermano.
De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, nos hizo entrando de paz entre nosotros y nos sanará. Gracias.
Amén.